El bloqueo en su conjunto es ilegal, obsoleto y un instrumento propio de la Guerra Fría, violatorio del derecho internacional y de las normas internacionales de comercio, de la libertad de navegación y una grave, sistemática y masiva violación de los derechos humanos.
Son palabras de Bruno Rodríguez Parrilla, canciller cubano, durante una visita oficial a China.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este espacio de información y opiniones frente al bloqueo mediático impuesto a Cuba. En la tertulia de hoy vamos a hablar de la actual ofensiva global de Estados Unidos, de la Casa Blanca, contra Venezuela, Cuba, Irán, China. Comenzamos Cuba Información Radio. Lo que los grandes medios de comunicación nos dicen que es una especie de carrera o lucha entre potencias, realmente es una guerra comercial de Estados Unidos contra China, que se ha materializado, al menos si leemos los periódicos en las últimas semanas, en este veto comercial a la, digamos, a la gran corporación china tecnológica Huawei. Recordemos que las tecnológicas estadounidenses, muy obedientes a su gobierno, curiosamente el gobierno de Estados Unidos acusa a Huawei de depender del gobierno chino, pero sin embargo es Google y otras transnacionales estadounidenses las que han obedecido la orden de Donald Trump y de la Casa Blanca y ahora no suministran ni productos ni servicios a Huawei. Es decir, hay un veto no solamente del gobierno, sino de toda la industria tecnológica de Estados Unidos contra las corporaciones chinas y en concreto con esta gran corporación. Bueno, por supuesto, del lado de China se han posicionado países como la propia Cuba, indudablemente tiene un poder económico muy pequeño, ¿no? Pero el representante del gobierno, el canciller cubano Bruno Rodríguez, decía que Huawei y otras empresas chinas van a seguir teniendo abiertas las puertas de la economía cubana, siempre con las reglas, lógicamente, soberanas de Cuba. Y yo he leído una noticia curiosa, que el gobierno de Malasia, por ejemplo, ha dicho que aprovechará la tecnología desarrollada por Huawei tanto como sea posible. Porque, bueno, pues si hace años se acusaba a la industria de China y de otros, vamos a decir, dragones asiáticos, ¿no? Como es el caso de Corea del Sur y otros, de copiar la tecnología occidental, bueno, pues ahora están muy por delante, es el caso de Huawei, de China en general, están muy por delante en la tecnología, por ejemplo, 5G. Vamos a conversar de este tema con un ingeniero informático y compañero y analista internacional como es Pablo García. ¿Cómo ves esta situación que los medios de comunicación, repito, definen como una pelea entre potencias, ¿no? Pero creo que no es así.
No.
O no solamente.
Eso. No solamente, igual el trasfondo sí, ¿no? Pero es una guerra comercial, ¿no? Lo has indicado tú. Además, es una guerra comercial porque China ya no es ese país que nos vendía las baratijas. China innova. O sea, la innovación tecnológica ya no está en Estados Unidos, ya no está en Silicon Valley, ya no está en Microsoft, ya no está en Google, está en China y Huawei es su representante número uno. Es importante el desarrollo tecnológico que tiene en el 5G, pero también en la inteligencia artificial, justo las dos tecnologías del futuro. Y eso hace que Estados Unidos pues se ponga nervioso por dos razones. Una, porque económicamente daña a sus empresas transnacionales. Huawei ya supera en ventas a Apple en este primer trimestre del 2019, según la consultora IDC. Y porque además ya no controla la tecnología. Entonces, si no controlas la tecnología, el espionaje masivo que han estado realizando hasta ahora les va a ser más complicado realizar.
Curioso, además, una de las grandes acusaciones, además de tener una relación directa, supuesta relación directa entre Huawei, esta gran empresa china, y el gobierno chino, el ejército, además hay una acusación de espionaje, ¿no? Esto resulta un tanto cínico si repasamos el historial demostrado y mostrado públicamente por personas que con un sentido alto de la ética, como Edward Snowden, mostraron y demostraron que todas estas tecnológicas estadounidenses les sirven en bandeja todos los datos de millones de ciudadanos por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional, ¿no?, de Estados Unidos.
Claro, pero es que además tienen desfachatez, porque hoy en día se hacen series en Netflix para contarnos cómo trabaja aquello que se conoció hace años como Echelon, ¿no? Esa famosa red en la cual participa la NSA estadounidense, los servicios secretos británicos, australianos, neozelandeses, y que sirve, y ellos lo dicen, para espiar a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo que utilicen comunicaciones electrónicas, correo electrónico, telefonía, chat, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, acusar ahora a China de eso, además sin ninguna prueba, pues no tiene absolutamente ningún sentido. No solamente ya por la hipocresía que es, ¿no? Porque claro, tú la acusas a China, pero no aportas ninguna prueba, sino porque además China, aunque es cierto que sus productos de comunicaciones, los routers, los switches, o sea, toda la parte de electrónica por la que viajan los datos, pues cada vez se implementa más. De hecho, el 30% del mercado mundial de esos aparatos es de Huawei. Los destinos, los servidores de destino, las plataformas de destino, Twitter, Facebook, YouTube, siguen siendo estadounidenses. Entonces, no hay sentido a esa tal acusación.
Otro asunto que yo creo que nos apunta mucho al cinismo del sistema del régimen estadounidense, ahora mismo para viajar a Estados Unidos, para pedir una visa a Estados Unidos, anunciaba esta semana pasada, va a haber que aportar las redes sociales personales de cada persona que solicita la visa. Es decir, van a entrar en su Facebook, van a ver qué es lo que dice este señor o esta señora que quiere viajar, lo que dice, pero tiene que aportar también los correos electrónicos, los teléfonos que ha utilizado en los últimos 5 años, todas las redes sociales, Twitter, Facebook, el WhatsApp, etcétera. Bueno, yo no sé qué sentido tiene luego acusar a China o a Huawei de tener algo que ver con el espionaje, ¿no?
Sí, bueno, eso es un despropósito, ¿no? O sea, que te pidan todo eso es una verdadera vergüenza. Acusar a China de espionaje y luego tú poner en la ley que tienes que, oye, mira, me tienes que contar todo lo que has hecho en tu, digamos, mundo digital en los últimos tiempos para ver si te voy a dejar entrar en el país. O sea, bueno, creo que lo de la democracia, la libertad en Estados Unidos, pues está totalmente ya entredicho.
Y esta reacción que han tenido algunos países, como por ejemplo Malasia me parece una cosa curiosa, porque no solamente en este caso, sino que también en los últimos días ha sacado músculo con el tema de los plásticos, ¿no? Aparecía la ministra, creo que era de Medio Ambiente de Malasia, diciendo, bueno, este es el último contenedor de plástico de Occidente que vamos a recibir en Malasia, ¿no? De alguna manera estaba tratando, bueno, de dar un mensaje nacionalista o patriótico. Y también el gobierno de Malasia defendiendo el derecho, por supuesto, al desarrollo de China y diciendo que van a consumir aún más los productos de China, ¿no?
Sí, mira, hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Una cuestión muy importante en esto. Y es la hipocresía del mundo desarrollado. El mundo desarrollado se ha desarrollado porque ha contaminado, ha hecho todo lo que ha querido durante décadas, y ahora parece que el problema es lo que contamina China, lo que contamina Malasia, no, o sea, eso es hipocresía, ¿no? Y luego, por supuesto, esos países que necesitan desarrollarse para poder dar de comer a su gente, porque ese es el objetivo, ¿no? ahora tienen la oportunidad de contar con una tecnología, como es la tecnología china, que les va a dar cierta soberanía, porque ahí reside la gran cuestión. Antes solamente podías irte a la estadounidense y ahora puedes utilizar la china. Pero fíjate, no solamente Malasia, Taiwán, que es un país que en principio está enfrentado, muy enfrentado a China, es la que va a proveer, por lo que han comentado, de microprocesadores a Huawei en caso de que continúe el boicot contra la tecnológica china. Hay un cambio en el mundo en el cual muchos países han decidido que ellos no se van a someter a lo que marque Washington. E incluso en Europa esto no está sentando nada bien. Hay algún que otro país que ya ha dicho que como Estados Unidos continúe en esa línea, pues van a denunciar a la Organización Mundial del Comercio este tipo de reglas, ¿no? Porque claro, ahora porque Trump dice que no, el desarrollo de las redes 5G en Europa se tiene que paralizar, porque era Huawei las que la estaba llevando adelante.
Es el caso también en todo esto, en esta guerra comercial contra, bueno, contra todos los competidores y todos los países y porque le da la gana a Estados Unidos, también el caso de la subida o la imposición de aranceles a México, un 5% a los productos exportaciones mexicanas, que puede llegar incluso al 25%, algo que también ha hecho con China previamente. Porque supuestamente dice que México no vigila las fronteras, que deja pasar a muchos migrantes, curiosamente cuando el gobierno de México lo que está proponiendo yo creo que es lo que alguien con un mínimo de sensatez puede pensar es, ¿cuál puede ser una de las soluciones globales al problema de la migración, vamos a decir, desordenada, ¿no? Bueno, desarrollar a los países, ¿no? O sea, un gran fondo de desarrollo para Centroamérica. Pero parece ser que el populismo, es decir, el mensaje de fortaleza frente a la inmigración, eso es lo que vende, ¿no?
Es que el debate de la inmigración, por ejemplo, como tú has dicho, ¿no? O sea, hay inmigración que bueno, pues la gente no sale de sus países por gusto, ¿no? A veces vemos la inmigración como algo muy romántico y no, no lo es. En el fondo hay mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿no? Gente que tiene que dejar sus casas, unos por la guerra y otros por la miseria, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre salen de los mismos lugares? Pues porque ahí no tienes para comer y no tienes para vivir dignamente. Entonces te ves obligado a viajar miles y miles de kilómetros. Entonces, ¿por qué no se desarrollan esos países? ¿Por qué no se les da la oportunidad? Tú lo que no puedes hacer, como Estados Unidos, es decir, voy a castigar a la gente que viene aquí a buscarse las habichuelas. Pero en cambio voy a hacer un golpe de Estado en Honduras que ha provocado una crisis económica y humanitaria que no se está hablando, que provoca que miles y miles y miles de hondureños estén saliendo de su país, dirección de Estados Unidos. Y encima ahora le voy a castigar a México económicamente poniéndole aranceles a sus productos. Que, por cierto, tengo entendido que Coronita ha debido contestar la dirección de Coronita en clave un poco nacionalista mexicana de Estados Unidos, como diciendo que por ahí no se puede ir, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, Estados Unidos hace 20 años para aquí eran los grandes defensores del libre mercado, ¿no? De la globalización. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando ya no les interesa, vamos a cambiar las reglas del juego. Porque, claro, ahora la globalización ya no es mía, sino que es de China, de Rusia, de Brasil, los famosos BRICS, ¿no? Ahí hay un problema de hipocresía muy grande por parte de Estados Unidos.
Pasado sábado, Dezember Bueno cautivaba con sus canciones a un público cómplice en su concierto debut en la capital argentina, en Buenos Aires. Hoy vamos a escuchar Habana, de December Bueno. I'm not a sheep, not a slave. I'm fighting to get back up again and again. Guided by the wind, this taxi only by the time. No sueño, vejo en esclavo, me caigo y me levanto, voy despacio. Don't let the others define that you need to discover. Your dreams seem lost in the world, but you know they won't die. You will break a hole in the sky, glue your body to the floor. That elevates you to God. My heart is broken. If I never go back, I'm not a sheep, not a slave. I'm falling, get back up again and again. Wherever I am, I feel that wound in my heart. Cause I love you, I need you. Sometimes so far, sometimes so close to me. And I wonder why we live with all this sorrow. And I wonder when we're gonna be free.
Cuba Información. Hoy que la oposición fascista de Venezuela lanza sus mensajes de odio anticubano, que propone expulsar del país a 20.000 cooperantes de la isla, la mayoría personal sanitario, la poetisa cubana Teresa Melo escribe sus vivencias y recuerdos de Venezuela. ¿Qué dirá aquella madre que se arrodilló en el aeropuerto cuando su hijo viajaba a La Habana a estudiar medicina, becado por el gobierno cubano? ¿Qué dirá aquella abuela indígena que me abrazó en un centro de diagnóstico integral solo porque para ella, yo, poetisa, no médica, representaba la solidaridad sanitaria de Cuba? ¿Qué dirá aquel que de odiar a los médicos cubanos por lo que oía en los medios pasó a amarlos tras salvar la vida de su madre? ¿Qué dirán en aquel pequeño poblado en la frontera con Colombia donde se instaló por primera vez un consultorio médico con personal cubano? Hoy, Donald Trump y la prensa cómplice quieren aplastar el ejemplo de 220.000 cooperantes de Cuba, la mayoría del sector salud, que han servido a los sectores más necesitados del pueblo venezolano en los últimos 15 años, los que jamás salen en las televisiones del mundo, a las que les interesa otra Venezuela.
Bueno, pues si hace un tiempo, hace varios años, en estos programas hablábamos de las medidas, a las nuevas medidas de la administración Obama para flexibilizar algo el bloqueo económico, nuevas licencias que se otorgaban para que algunos norteamericanos, norteamericanas viajaran a Cuba con algunas licencias, pues ahora, en estos tiempos, en la era Donald Trump, tenemos que informar y comentar y analizar de todo lo contrario. En los últimos días, la administración de Estados Unidos, en esta línea de vuelta al palo contra Cuba, ha prohibido viajar a Cuba en cruceros. Recordemos que en los últimos años se había incrementado mucho el asunto de, bueno, pues de ir a Cuba desde Estados Unidos a través de cruceros y con ciertas licencias en una de las 12 categorías de viajes específicos que no son de turismo, porque el turismo sigue estando prohibido. Bueno, pues Donald Trump ha prohibido el viaje en cruceros. Esto pues va a ser un golpe importante, dado que casi la mitad de las personas de Estados Unidos que viajaban a Cuba en los últimos años lo hacían en esta modalidad. Y también ha prohibido la licencia específica para viajar en viajes educativos grupales. Hemos sido testigos en muchos de los viajes a Cuba de cómo había muchos grupos de estadounidenses, de centros desde religiosos a ONGs, universidades, que tenían intercambios maravillosos con la gente en Cuba, con las universidades, con las escuelas, con los barrios, con los sindicatos, con organizaciones de mujeres. Parece que esto es lo que les daña al establishment de Estados Unidos. No les gusta que cuando regresan de Cuba esta gente hable bien de Cuba, ¿no? Hable o por lo menos hablen de una manera más balanceada, viendo los problemas que hay en Cuba, pero viendo que ahí no hay ni marcianos ni extraterrestres, sino que hay un pueblo que defiende su soberanía y que además tiene unos cuantos logros sociales que ni siquiera tienen en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de esta nueva violación del derecho a viajar, una nueva violación del derecho constitucional de los estadounidenses a viajar, que parece que, bueno, pues esta administración se lo salta un día sí y al día siguiente también. Buenas noches, Lázaro.
Bueno, lo que estamos viendo es una conculcación de los derechos constitucionales del pueblo estadounidense. Hay que decirle a los que nos ven, nos escuchan, que estas restricciones las aplica la administración de Estados Unidos, un poco retomando, pero ahora con más crudeza, las medidas ilegales también que tomó la administración Bush en su momento, ¿no? Y Clinton cuando firmó y le dio cuerpo de ley a la Health Burton. Pues bueno, al único país que los ciudadanos estadounidenses no pueden viajar libremente es a Cuba. Pueden ir a Vietnam, pueden ir a Corea, a cualquier lugar, a Pakistán, a la India, menos a Cuba. Y efectivamente se había establecido 12 categorías en la cual empezó a fluir un muy, muy positivo intercambio entre académicos, o sea, en el sector cultural, académico, deportivo, entre los Estados Unidos y Cuba. Pues bueno, esta administración es una administración armada con un pensamiento mesiánico de ultraderecha que en el caso de Cuba, como también en Venezuela, pretende ahogar, o sea, limitar al máximo la entrada de divisas al país, los recursos necesarios para el desarrollo del país, y es un recrudecimiento del criminal e ilegal bloqueo económico, financiero y comercial que tiene impuesto desde el primer año del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. ¿Qué podemos analizar en este aspecto? Pues bueno, que esta administración es una administración que está desesperada. Los sectores, digamos, determinantes de la política exterior de los Estados Unidos, pues han pensado que este es el momento para retomar no la influencia, sino el dominio neocolonial por parte de los Estados Unidos de América Latina y el Caribe. No es casual que la arremetida imperial contra la República Bolivariana de Venezuela tenga también ese propósito y la teoría de la ficha de dominó, pretendiendo derrotar a la Revolución Bolivariana, pues necesariamente según el pensamiento ultraderechista de esta administración, como el imperialismo en definitiva, pues caería Cuba y consecuentemente o seguidamente, bueno, Nicaragua, Bolivia, es decir, los gobiernos y los procesos legítimos, populares, de transformación genuinamente democrático que tienen lugar en estos países y con los cuales se desmarcan de los dictados de Estados Unidos. Es decir, que lo que estamos viendo es que lo que se dijo en su momento de que Cuba, al restablecerse las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y ese proceso, ese camino tortuoso de normalización de las relaciones con la administración de Obama, pues entonces se dijo que era la última reliquia de la Guerra Fría y estamos descarnadamente viendo que no tiene nada que ver, aunque en el tiempo y periodo histórico se enmarca en lo que se llamó la Guerra Fría, la política de Estados Unidos hacia Cuba no tiene que ver precisamente con la Guerra Fría. Se terminó la Guerra Fría, se restablecieron relaciones diplomáticas y viene una administración que está destruyendo todos los acuerdos, todos los convenios y todos esos tímidos avances que se logró con la anterior administración, con lo que podemos decir de que es una administración que intenta ahogar económicamente a Cuba para lograr pretendidamente los añejos e históricos propósitos, que no es otro que con la derrota de la Revolución Cubana retomar su dominio neocolonial y colonial en la región.
Estábamos en estos días con Fernando González, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y uno de los 5 héroes cubanos. Él se pasó 15 años como preso político en las cárceles de Estados Unidos. Él decía que la fresa del pastel de esta arremetida contra los procesos progresistas de América Latina, que tiene ahora el escenario, el epicentro en Venezuela, la fresa del pastel es Cuba, ¿no? O sea, es realmente por lo que van, por supuesto, van para acabar con todos los procesos de transformación, pero desde luego el gran objetivo histórico es reapoderarse de Cuba. Leo cuáles son los argumentos justificativos, entre comillas, de estas nuevas medidas, estas nuevas sanciones. Dice, Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental. Cuba apoya a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua. Por eso imponen nuevas sanciones. Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ves esta situación en el marco de de toda esta ofensiva de Estados Unidos? Antes hablábamos de la ofensiva contra competidores comerciales en el mundo, pero en este caso estamos hablando de símbolos ideológicos que se le han atragantado al imperialismo norteamericano desde hace mucho tiempo, ¿no?
Claro, Cuba es sobre todo es eso, es el símbolo, la gran esperanza para los pueblos de América Latina, ¿no? Durante muchísimas décadas ha sido como un faro de luz. Luego ese faro de luz se amplió con la Venezuela bolivariana, se amplió con la Bolivia de Evo Morales, con la Nicaragua sandinista, con lo que fue el ALBA, UNASUR, Mercosur, bueno, todos esos procesos que se dieron en América Latina. Han conseguido de alguna manera revertir un poco la situación, ¿no? Se ha perdido para ese mundo progresista Argentina, Brasil, Correa con la traición de Lenín Moreno, que no se perdió por un proceso electoral, sino por la traición de quien salió elegido. El golpe de Estado en Honduras también se perdió un país para el ALBA. Y ahora lo que se quiere es acabar con lo que queda, que es, por supuesto, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Cuba es esa gran presa que se le atragantó a Estados Unidos durante toda la segunda mitad del siglo XX y que pues está en esa espinilla de esa ultraderecha de Miami, que bueno, pues la que vuelve a estar en la administración Trump un poco ahí en primera línea y que bueno, pues quieren acabar el trabajo que no pudieron hacer con Kennedy, Johnson, Ford, Reagan, Bush, pues a ver si con Trump lo consiguen, que por supuesto esperemos y que no lo van a conseguir.
El objetivo es la asfixia económica a Cuba. Estas medidas son indudablemente para reducir los ingresos por turismo, aunque sea un turismo sui generis, finalmente dinero, no solamente para el Estado cubano, sino también para el sector privado, no estatal, los paladares, los pequeños negocios de alquiler, de renta de habitaciones, que se supone que eran el sector por el que ha apostado siempre Estados Unidos como una especie de actor social que hipotéticamente tendría un cuerpo de clase, ¿no?, de intereses de clase contra la revolución, bueno, pues va a ser uno de los principales afectados. Pero también está el ataque que ha tenido o que ya se ha anunciado que van a tener las remesas de la emigración cubana, que ya no va a poder enviar tanto dinero desde Estados Unidos a Cuba. Son las sanciones a las navieras que transportan el petróleo de Venezuela a Cuba para asfixiar energéticamente a la isla. O es haber conseguido que su pupilo Jair Bolsonaro rompa un acuerdo de casi 11.000 profesionales de la salud que estaban en Brasil, a través del cual, aparte de beneficiarse millones de personas en la Amazonía y en las favelas de varias ciudades de Brasil, pues por supuesto también eso beneficiaba al sistema público de salud y ayudaba a financiarlo en la isla. Bueno, pues todos esos son impactos que tienen como objetivo, bueno, pues dañar las condiciones de vida. Eso sí, para luego decir que el socialismo no funciona, ¿no?
Cuba es un ejemplo, indiscutiblemente. No es que pretenda hacerlo, es que para los pueblos que están, que luchan por su emancipación, por su verdadera libertad, soberanía e independencia, Cuba es un referente. Y lo es por la historia. Por la historia no solo cubana, sino la historia latinoamericana y caribeña, donde Estados Unidos ha campeado por su libre albedrío. Más de 70 intervenciones militares en la región, es una su patio trasero, en fin, y ahora impúdicamente retoman otra vez la doctrina Monroe, ¿no? Que precisamente América para los americanos y
con
que nadie
orgullo,
más
además.
Y con todo y que nadie más se meta ahí. ¿Qué pasa? Que este mundo que a raíz de la caída del campo socialista y sobre todo el desmembramiento de la Unión Soviética, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues de ahí surgió un mundo unipolar y hubo un famoso congresista norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, que habló del fin de la historia, ¿no? Pues bueno, durante varios años Estados Unidos campeó a sus anchas a nivel global, no con la potencia económica de antaño, pero sí con un poder casi omnímodo, militar, político, tal. Pero resurge, digamos, Rusia, la Federación Rusia ahora es un factor importantísimo en el escenario internacional, en la geopolítica global, y China. El crecimiento económico de China es espectacular. Y desde luego con su sistema muy sui generis, pero y además son dos países, son dos potencias decisivas que tienen muy buenas relaciones en el área de América Latina y el Caribe, particularmente con Cuba, Venezuela, Bolivia. O sea, eso irrita a Estados Unidos, irrita muchísimo. Y esa doctrina de Monroe, donde ellos se apropian incluso hasta del nombre de América, Estados Unidos de América, se apropiaron del nombre, pues pretende debilitar los procesos populares, emancipadores, apoyado en la ola ultraderechista que desgraciadamente ha aparecido en la región. O sea, que es un momento para el imperialismo norteamericano bueno, por cuanto considera, por ejemplo, un país, un gigante como Brasil, tiene a un gobierno ahora de ultraderecha que es afín no es subordinado a la administración Trump. Y desde luego, Estados Unidos calcula que si no es ahora, no será nunca. Pero los tiempos han cambiado. No estamos en la década de los 90, ni desde el 80, ni del 2000. Sencillamente hay un mapa geopolítico muy diferente y Estados Unidos en su desespero, por eso es que pretende robar los recursos naturales de Venezuela, llamado petróleo, crear las mayores dificultades económicas y por tanto sociales, humanitarias, tanto a Venezuela como a Cuba, y lo dicen impúdicamente, no quieren socialismo en la región. Es decir, que el derecho de los pueblos a construir su propio camino y adoptar el sistema político, económico y social que corresponda a sus intereses, a su historia, eso no, para los campeones de la democracia, eso no existe. Bueno, lo que estamos es en una lucha geopolítica y geoestratégica donde el imperialismo, no desgastado y enfrentado a dos colosos, pues pretende a contracorriente de los tiempos, pues retomar ese control con la doctrina Monroe otra vez en el tablero geopolítico regional.
Cuba Información.
años, la Casa Blanca y la gran prensa mundial llevaron un mensaje a la opinión pública. La desaparición de Fidel Castro traería el fin de la Revolución Cubana. El 31 de julio de 2006 se producía la prueba de fuego. Por graves problemas de salud, traspasó sus funciones al primer vicepresidente Raúl Castro. Han pasado los años. En Cuba no ha habido vuelco político, sino normalidad institucional e importantes reformas basadas en la consulta y el consenso popular. La revolución ha actuado este tiempo con sabia discreción, formando su relevo político. En abril de 2018 era elegido Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente. Un año más tarde se aprobaba en referéndum la nueva constitución tras un debate popular ejemplo para el mundo por su masividad y profundidad democrática. Ya no hay ningún Fidel, ningún Castro en la presidencia del país, pero el imperio no se rinde y vuelve a los métodos más mafiosos. Trata de asfixiar económicamente al país dinamitando todas sus fuentes de ingreso, el turismo, las remesas, los servicios médicos en el exterior y ahora la inversión extranjera mediante la aplicación total de la ley Hans Berton. Quiere matar por hambre a los pueblos de Cuba y de Venezuela. Por eso es necesario activar todas las formas de lucha contra este fascismo imperial.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más fundado, no me digan más.
El reconocimiento internacional a los avances legales y las políticas públicas de Cuba en materia de diversidad sexual y de género es algo insoportable para la ultraderecha de Miami, ahora en el gobierno de Estados Unidos. Para ello dirige desde hace tiempo una campaña de desprestigio contra la diputada cubana Mariela Castro y el Centro Nacional de Educación Sexual que dirige. En esta campaña se insertan los incidentes ocurridos hace unos días en el Malecón de La Habana, convertidos en titulares como «Cuba reprime la marcha gay no autorizada» o «Marcha no autorizada de la comunidad LGBTI en Cuba finalizó en represión». Alguien que viva y sufra la brutalidad policial en Estados Unidos, Honduras, Francia o España, no dejará de sorprenderle la palabra represión, asignada a la retirada de la vía pública sin violencia de tres personas por parte de la policía cubana. Personas, por cierto, que contra lo que se ha dicho, ni están detenidas, ni arrestadas, ni tienen proceso judicial abierto. Pero repasemos los acontecimientos. Se celebraba la 12ª Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Informaciones acerca de que un grupo financiado por el gobierno de Estados Unidos planeaba reventar su acto más popular, la Conga por la Diversidad, llevaron a que el gobierno cubano decidiera suspenderla. Las explicaciones fueron escuetas y poco convincentes, y un grupo convocó por redes sociales a una conga improvisada. La marcha de unas 150 personas, aún sin autorización, se realizó con normalidad por la calle Habanera de Prado. Su objetivo era reivindicar la conga suspendida, no atacar al gobierno. Muchas personas incluso participaron después en la Fiesta por la Diversidad organizada por el CNSEX en otro lugar de la capital.
Nada connotativo ni político, para nada. Esta no es la intención. La intención es de estar aquí una vez más con Fidel, con la revolución, y todos nosotros unidos, aunque nos hayan dado el espacio este año, demostrar que sí podemos.
Acabado el recorrido por el bulevar peatonal de la calle Prado, un pequeño grupo trató de dirigirla hacia el malecón. Un agente de policía, en tono dialogante y con total educación, les pidió no avanzar hacia una vía de intenso tráfico.
¿Cuál es el motivo?
Ustedes, ahora cuando cojan malecón, van a irrumpir en una vía de alta velocidad y no
Permiso, permiso. Oye, avance, que no nos van a detener. ¡Avance!
Por favor, que no haga así eso, porque eso no es lo que
estamos paseando y vamos a echar comida a la...
Varias de las personas se negaron y la policía las condujo a un coche patrulla sin violencia. Curiosamente, ninguna era activista LGBTI, sino tres conocidos disidentes: Ariel Ruiz Urquila, habitual de las reuniones en la Embajada de Estados Unidos, así como Boris González y Óscar Casanella, ambos a sueldo de Diario de Cuba, un medio que financia con $220,000 anuales la Casa Blanca. La fiesta de la diversidad organizada por el CNESEX, que reunió el mismo día a más de 2.000 personas, no fue noticia. Tampoco las decenas de encuentros, galas, talleres, cinedebates y exposiciones de la jornada desarrollada durante 10 días. Por el contrario, intelectuales de la revolución que criticaron con todo su derecho la suspensión de la conga oficial y también la actuación policial, ocuparon de inmediato espacios destacados en la prensa internacional. Para colocar de nuevo el mensaje de la homofobia institucional en Cuba, los medios mentían una vez más sobre la nueva constitución del país, asegurando que se eliminó de ella una modificación que abría las puertas al matrimonio homosexual. La realidad es la contraria. La Carta Magna ha eliminado todo obstáculo legal para que un nuevo código de familia pueda recoger diferentes tipos de matrimonio. Y cómo no, nos han vuelto a machacar con la homofobia existente en Cuba hace 50 años, la misma que sufrían miles de personas en los países del entorno, incluidos los Estados Unidos, sin que ningún medio nos lo recuerde. La campaña de desprestigio va a continuar, pero los logros del CNESEX son enormes y van a tener difícil tapar el sol con un dedo.
Seguimos hablando, como en anteriores programas, de la situación en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos sigue imponiendo sanciones y siguen viviendo el pueblo venezolano las consecuencias de este bloqueo, de esta guerra absoluta, no solamente económica, que vive desde los centros imperiales de Estados Unidos y esta oposición que trabaja a la limón con Washington. Algunas de las noticias de los últimos días, el caso de varios niños y niñas de Venezuela que van a ser atendidos, tienen cáncer, tienen que hacerse un trasplante de médula ósea y finalmente Cuba los va a atender. Recordemos que en los últimos meses han fallecido varios de estos menores precisamente por el bloqueo financiero. PDVSA trató de hacer una transferencia de 5 millones de dólares a la Fundación Italiana de Trasplante de Médula Ósea, donde se atendían estos menores, y finalmente fue interceptada por el Sistema Financiero Internacional, temeroso de las sanciones de Estados Unidos. Son, bueno, pues las víctimas de esta guerra sin cuartel de los que mandan en el mundo. 68 toneladas de medicamentos y material sanitario llegaban a Venezuela de esa ayuda realmente humanitaria, en este caso de China. También ha habido cargamentos de Rusia, de la propia Cruz Roja. El gobierno venezolano acepta la ayuda humanitaria siempre y cuando no venga como un caballo de Troya para otros fines, ¿no? Y decir que uno de los objetivos en las últimas semanas en esta guerra económica por parte de Estados Unidos son los CLAP. Los CLAP son un sistema llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que yo diría que es la clave fundamental por la cual no hay una hambruna generalizada en Venezuela. Garantizan por parte del Estado a 6 millones de familias en todo el país, con los recursos más escasos, pues una serie de elementos, de, digamos, de productos básicos, sobre todo alimentarios y de higiene. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 10 navieras que transportaban estos alimentos, ¿no? Para que luego nos vayan a decir que quieren enviar ayuda humanitaria, cuando recordemos que la ayuda humanitaria, supuesta ayuda humanitaria o aquel show, quería hacer entrar en Venezuela un 6% de lo que estos CLAP del Estado cubano garantizan al pueblo venezolano en un día, ¿no? Esta es la magnitud de la ayuda humanitaria show de Estados Unidos. Bueno, pues hablamos un poco de Venezuela, Pablo.
Pues mira, sobre esto que acabas de comentar, ¿no? Esto es hay que verlo. Por un lado, desde el punto de vista humano, esto es un crimen. Las guerras estas de cuarta generación, ¿no?, que parecen como que, bueno, ya no mandamos marines, no bombardeamos a Venezuela, no la invadimos, no le lanzamos misiles Tomahawk, pero matamos gente. Matamos gente de una manera muy silenciosa. De esa manera, los organismos estos humanitarios no ponen el grito en el cielo, que tampoco es que lo pongan mucho, pero así no lo ponen nada, pero matamos gente. Matamos niños, nos matamos de cáncer, porque impedimos que puedan ser atendidos, que puedan recibir medicamentos. Y vamos ahora a por el CLAP, que ya es como decir, bueno, cuando tú ves a las cuentas de, por ejemplo, de Twitter, de los líderes de la oposición y de toda la orquesta mediática que les apoya aquí, no, son sanciones contra la dirección del gobierno, contra los militares, contra Maduro. No, señores, esto no. Esto es contra el CLAP, que es como poner una sanción, imaginaros aquí, contra Cáritas, salvando las distancias, pero para que la gente un poco lo entienda. Entonces, ¿qué objetivo es? Pues el objetivo es doblegar por el hambre. Tú no puedes invadir Venezuela porque te va a costar muchos marines muertos, y eso la sociedad americana desde Irak ya no lo soporta, o desde Vietnam ya no lo soporta. Pues lo que vamos a hacer es matarles de hambre, literalmente, evitando que ni siquiera puedan tener los alimentos básicos que el gobierno bolivariano, ese gobierno tan malo, les ofrece a todos a las familias, ¿no? Y a las familias más en situación de riesgo, porque en Venezuela, que también hay que contarlo, en Venezuela quien no pasa hambre son los ricos. O sea, yo invito a que hay cantidad de cuentas en internet donde te van a mostrar en vídeos lo bien que viven los ricos. El problema es la gente que, pues porque de repente la Polar decide que va a subir el precio
de la harina pan
de una hora a otra 5 veces, pues no puede comprarla. Así, pues hasta el CLAP. Entonces el objetivo es acabar con el CLAP, porque de esa manera van a intentar doblegar al pueblo de Venezuela. Pueblo que no se ha doblegado, porque está pasando una situación delicada, y parece mentira, pero no han aprendido nada, porque ya lo intentaron, es que lo llevan intentando toda la vida. Estados Unidos hace la guerra de esa manera. En la Segunda Guerra Mundial se bombardeó las poblaciones alemanas con miles y miles y miles de muertos pensando que se iban a levantar. Luego se hizo el bloqueo contra Cuba, que ha provocado también una situación delicadísima. La gente no se va a rendir porque tú les bloquees. Es que parece mentira. Lo único que están haciendo es un sufrimiento gratuito, y alguien algún día tendrá que sentar en algún tribunal a la gente que organiza este tipo de operaciones.
Habría que sentar también en un tribunal a algunos periodistas y corresponsales, representantes de medios como el ABC español, El Mundo, Daniel Lozano, Daniel Arandete, que antes estaba en El País y ahora en el ABC, para que veamos la diferencia que hay entre el ABC y El País, que es ninguna, y menos en el tema de Venezuela, que justifican toda esta política y que incluso le echan la culpa a Maduro de suspender un programa de trasplante de médula. No, señores, es que no le han dejado pagar siquiera al Estado venezolano, en este caso a través de PDVSA y Citgo, que previamente se la habían robado, los costes de estos tratamientos, ¿no?, para luego poder echar la culpa a Maduro. Qué curioso.
Claro, bueno, aquí hay una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo, como el caso de Cuba, y son cínicos. O sea, sobre todo esta administración, que es una pandilla de mafiosos y de criminales, actúan con un cinismo realmente condenable, censurable y repudiable. No hay otra, posiblemente se quede corto estas expresiones, estos calificativos, pero lo cierto es que es una guerra en todo. Lo único que falta es la que está sobre la mesa, lo han dicho así de forma tan descarada, la opción militar, pero está en todos los terrenos. Es un bloqueo económico, comercial, financiero, y precisamente esta petrolera, esta sucursal Citgo en Estados Unidos, es la que pagaba los tratamientos para los niños con graves problemas de salud en Italia, en este prestigioso centro, que bueno, que sobre todo los temas de cáncer, los que necesitan trasplante de médula ósea, pues no puede pagar porque se la han robado, pero no solo eso, sino los activos que tiene Venezuela en bancos también están bloqueados. Es decir, la estrategia criminal es que no tenga el Estado venezolano, el gobierno venezolano, los recursos necesarios para la adquisición de medicamentos, de alimentos para la población. Y después hablan de ayuda humanitaria, de derechos humanos, democracia. No hay algo más impúdico y más hipócrita y más cínico que eso. Pero a todo esto tenemos la actuación de los grandes oligopolios mediáticos, y particularmente lo vemos en la prensa del Estado español, la prensa de derecha y de no de derecha, cómo mienten, manipulan. Es una prensa propagandística, sesgada, magnifica incluso, como lo ha venido haciendo, al calor al dictado de Washington, de la Casa Blanca, del autoproclamado, de esa posición entreguista, porque no es una posición ni siquiera patriota, sino apátrida, entreguista, subordinada a los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos. Y hay que admirar la resistencia, el coraje, la valentía del pueblo bolivariano y chavista, y la unión cívico-militar leal, fiel a la Constitución, que es la, digamos, y por supuesto, la dirección que encabeza el compañero Nicolás Maduro Moros. Todas estas medidas ya las hemos visto tantas veces, que parece mentira, como decía el compañero Pablo, que el imperialismo norteamericano se dé cuenta que por esa vía lo que va a enardecer el sentimiento antiimperialista y el sentimiento patriótico nacionalista de los pueblos, y particularmente los pueblos de América Latina, que está cansado de intervenciones militares, de golpes de Estado y de dictaduras militares puestas, sembradas, para que se satisfagan esos intereses de dominación imperial. El momento es duro, es complicado. Es cierto que es una guerra que afecta, pero tú has mencionado hace unos minutos la ayuda solidaria de China. Es verdad que son mercados más distantes, pero es una ayuda igual que la que viene de Rusia, Cuba, que está ahí, estará siempre con el proceso revolucionario bolivariano y con el gobierno bolivariano. Pues de alguna manera contribuyen a aliviar un poco esta guerra tremenda que será derrotada. Es una guerra que el imperialismo está condenado a la derrota. Hay una conciencia, lo está demostrando el pueblo bolivariano, una conciencia política, una conciencia de patriótica, y Estados Unidos tendrá que a ver qué hace, y también a ver el proceso judicial o jurídico que tiene que ver con esas expropiaciones arbitrarias, ilegales, por parte de esta administración, tiene que tener unas consecuencias desde el punto de vista jurídico. Nadie puede arrogarse, es que está actuando como el matón, como el gran matón del pueblo, como el ladrón, el criminal, que obcecado y obsesionado por robar y obtener una preciosa presa para seguir viviendo, seguir siendo lo que es, porque eso se trata, porque Estados Unidos, tal como está el mundo, no puede seguir siendo lo que es si no recupera América Latina y el Caribe. Y cuando hablamos de recuperar América Latina y el Caribe, es recolonizar América Latina y el Caribe. Y para eso es esta guerra, sin más, para sobre todo cortarle el paso, repetimos, a Rusia y China.
Veremos qué ocurre, hay una mesa de diálogo o algo así, no sé, no le han puesto nombre todavía, hay un diálogo en Noruega, auspiciado, el mediador es el gobierno de Noruega, entre gobierno bolivariano y oposición, ese diálogo que ha sido, bueno, que en su momento ya se intentó, el expresidente español Rodríguez Zapatero fue uno de los anfitriones y en último momento, alguien se levantó de la mesa después de una llamada, ¿no? Digo, alguien, la oposición. Lázaro, tú querías mencionar algo.
Sí, bueno, precisamente, gracias por mencionar este aspecto importante. Han llegado a un acuerdo para un diálogo, Oslo, Noruega, se ha brindado para facilitar este diálogo entre el gobierno revolucionario bolivariano y la oposición y a ver qué pasa. Pero hay que decir claramente que esta oposición, ese diálogo está llamado fracaso. Sencillamente porque, como hemos dicho antes, es una oposición apátrida y subordinada a los intereses de Estados Unidos contra su propio país. Es una cosa tremenda, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ya el vicepresidente de los Estados Unidos, que es uno de los, digamos, los estiletes en esta campaña, esta guerra contra la República Bolivariana de Venezuela, está diciendo que ya el tiempo de diálogo se terminó. Y en todo caso, lo que hay que dialogar es cómo Nicolás Maduro, el presidente legítimo de ese país, que es libre, independiente y soberano, y que hay que recordarlo, se marcha. O sea, que ya desde Estados Unidos, desde las altas de la administración esta, está diciendo que diálogo no, que en todo caso, dialogar cómo y cuándo se marcha Nicolás Maduro del país. Así que bueno, es una oposición que está en la mesa, estará en Oslo, pero con el, como dice, el pinganillo se llama, ¿no? Sí. Escuchando las órdenes de Washington.
No sé si querrá a Diosdado Cabello de presidente en vez de Maduro. Bueno, no sé lo que pasará en la mesa de Oslo, pero desde luego lo que van a tener un poco complicado es eliminar ese fenómeno social que ya es inevitable para ellos, que se llama chavismo, ese movimiento que ya es imparable hasta en los peores momentos, que es un movimiento de resistencia popular, que es además mayoritario en el país, ¿no?
Efectivamente, ¿no? O sea, nunca nos han contado si ellos de alguna manera recuperan la presidencia, ¿qué van a hacer con esos millones de personas organizadas y estructuradas a través del movimiento popular chavista? Es la gran pregunta. A algunos nos da un poco miedo pensar lo que quieren hacer con ellos, ¿no? Pero sí, es verdad que la situación para ellos no es nada proclive. O sea, solamente tienen una opción y es de que Estados Unidos les ponga en la presidencia. No, o sea, el pueblo no les va a poner nunca jamás en la presidencia. Uh-huh. Está claro.
Bueno, Nicolás Maduro lo está diciendo en las últimas semanas. Va a haber elecciones al Parlamento. Claro. Que son las que tocan, ¿no? Las que tocan son las de la Asamblea Nacional. Lo que vamos a hacer es adelantarlas un año. Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos. El equipo de Cuba Información Radio, en realización Esther Jávega, en las cámaras Ana Gil. En la tertulia de hoy, Pablo García, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil e Ivana Belén Ruiz. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Alberto Cebrián y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.